Y estábamos hablando recién, contándole a la gente, recordándole a la gente que empieza la colecta de Cáritas este fin de semana, que es la colecta más importante. Si ves en el otro a tu hermano, es el lema, nadie puede quedar excluido. Estamos hablando desde hace rato de la exclusión y de la posibilidad de inclusión, de la cantidad de pobres que hay en la Argentina, del crecimiento de los pobres en los últimos 5 años, y estamos hablando en este caso de una colecta muy importante y de una organización que se ocupa de asistir a los pobres, esas organizaciones que no se ponen en duda, como Cáritas Argentinas. Está en línea Monseñor Oscar Ojea, que es el presidente de Cáritas Nacional y además el obispo titular de la diócesis, hoy estoy con las palabras, diócesis de San Isidro. Hola, Monseñor, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, María Laura, buenas tardes, encantado de charlar con usted.
Tanto tiempo, ¿cómo anda?
Bien, muy bien.
Hablábamos bien de Cáritas hace un ratito, decíamos que ya hace 60 años que está trabajando en el país, que fue creciendo y que no somos adoradores del asistencialismo, pero que sin embargo reconocemos en Cáritas un trabajo y un compromiso impresionante con miles y miles de voluntarios y miles de parroquias también, y se viene la colecta anual, Monseñor.
Así es. Sí, Cáritas ha tratado de estar siempre en la frontera, ¿no? Donde hay una necesidad, donde hay una situación de carencia, allí se han acercado las comunidades con su ayuda, con su asistencia, en los casos urgentes, pero también con sus planes de promoción, ¿no? Que hay muchos en las parroquias y en las comunidades. Alguien me hablaba sobre la colecta de Cáritas y yo tenía como...
Ay, le perdí la voz,
a ver. No se vaya, Monseñor.
A ver si aparece. Se apretó algo en algún botón del teléfono, algo pasó y ya no lo escucho más.
¿Ahora me escucha?
Ahora sí.
Perfecto. Sí, no, le estaba diciendo que también, además de ser una invitación a aportar dinero en la colecta, también a poder acercarse a las comunidades para conocer sus planes, sus proyectos para con los hermanos pobres.
Monseñor Ojea, vamos a recordar todo lo que hace Cáritas, si fuese posible, por ejemplo, asistir a los comedores que hay en las parroquias, a los merenderos que hay en las parroquias.
Así es, comedores, merenderos. Después también tenemos amparos maternales para mamás que trabajan. Hoy en día las familias monoparentales son numerosísimas, donde la mujer es la que lleva adelante el trabajo y el esfuerzo del hogar y necesita dejar los chicos. Tenemos muchos servicios de este tipo en nuestras Cáritas, lo mismo que apoyos escolares, que son fundamentales en los contraturnos de los colegios, porque si no tenemos los chicos que van en un solo turno a los colegios y después con el tiempo libre, cuando mamá o papá trabajan, pues ahí estamos nosotros también para ofrecer algún tipo de contención.
Monseñor, ayer se habrá enterado, porque lo sabemos todos, y como vio a la Argentina, un chico de 16 años nada más, o sea, muy chico, adolescente, en un asalto, un chico que viene de un padre trabajador, de un padre panadero en Lomas de Zamora, terminó disparando contra un nene de 3 años. Y estamos hablando probablemente de un adicto, de un chico que, según el papá, no se comunicaba con él, no podía ni siquiera hablar con él, dormía todo el día, estaba en la calle, posiblemente adicto, como decía. Y hay centros barriales que asiste Cáritas de adicciones, ¿verdad?
Así es, María Laura. Nosotros tenemos en este momento en el país 70. Son centros comunitarios que los van componiendo vecinos amigables que se acercan a los chicos en las esquinas para ofrecerles la compañía y el afecto que en su casa no pueden recibir, porque el tema de la droga provoca que muchas veces los chicos roban para consumir, se corta el vínculo familiar, viven en situación de calle. En un tiempo nosotros teníamos hombres y mujeres en situación de calle, hoy tenemos niños y jóvenes en situación de calle, en las esquinas y de alguna manera adhiriéndose a las bandas como sustitutos de las familias, que sabemos que son malas juntas y sustitutos que no ayudan para nada al crecimiento de ellos, ¿no?
Ojea, eso decía ayer el papá, este panadero que habló con nosotros, decía eso, mala junta. mala junta para un hijo que perdió a su mamá, en ese caso este chico que terminó siendo el asesino del bebé, porque es un bebé el chico que murió. Tremendo. Fue tremendo, seguramente a usted también lo conmovió.
Sí, pero muchísimo, muchísimo.
Y este chico que disparó, de 16 años, que estaba todo el día en la calle, como dice usted, con mala junta, porque esa es la exacta palabra que usó su padre, tenía un papá trabajador, un padre empleado de una panadería y una mamá que había muerto cuando era chiquito y estaba todo el día en la calle. No estamos hablando ahí ni siquiera de situación de calle.
Sí. Aquí, en los centros barriales, nosotros tenemos estos vecinos que se acercan a ellos, les ofrecen ir a la casa del joven. La casa del joven es un lugar donde ellos saben que tienen que ir con la condición de que tengan el deseo de salir o el deseo de mejorar. Y allí vemos, en el caso de que estén muy lastimados, la posibilidad de que puedan ir a una granja de recuperación o ver el tema de, porque si ha habido abandono escolar, volver al proceso de inserción en la escuela, volver a contactarnos con la familia, es decir, cumplir esta función de afecto y de alguna manera no criminalizar de entrada ni estigmatizar a los chicos, sino abrazarlos de algún modo para que a través del afecto puedan volver a integrar el mundo propio de los chicos y de la familia, ¿no?
Porque antes hablábamos de pobreza y ahora hablamos de pobreza y de narcotráfico. Vemos que el panorama se complicó, se complejizó.
Y la pobreza tiene muchas dimensiones, ¿no? Porque está el tema educativo, el tema hábitat, el tema vivienda, el hacinamiento es tremendo en el orden de la pobreza, todo lo que tiene que ver con la salud, la dificultad de acceder a la seguridad social, si son todas las pautas de la exclusión. Y luego, bueno, la droga que viene como a complicar todo este panorama y hacerlo mucho más negro, ¿no? Por eso no podemos pensar en la pobreza solo como pocos ingresos, sino que me parece que tenemos que ver de un modo global, ¿no? ¿Qué es lo que abarca toda esta situación de pobreza?
Nosotros tratamos de estar en la frontera, dijo usted hace poco, monseñor Oscar Ojea. Así es. ¿Qué significa eso para que la gente entienda y sienta?
Significa el contacto cuerpo a cuerpo, ¿no? Con el hermano necesitado, ¿no? De persona a persona, ¿no? Y buscar un vínculo directo, ¿no? Este lema de la colecta es genial, ¿no? Si ves en el otro a tu hermano, nadie puede quedar excluido, ¿no? Y nosotros, en primer lugar, fácilmente somos hijos o aceptamos la condición de hijos. Pero la condición de hermano se va aprendiendo, ¿no? Cuando aparece un hermano, generalmente nos ponemos celosos, pero poco a poco empezamos a aprender a compartir, ¿no? El hermano es el que comparte la historia conmigo, el que hace la vida conmigo, ¿no?
Claro.
Y de alguna manera yo me tengo que sentir espejado en él, porque es parte mía. Digamos, me parece que esa pedagogía de la fraternidad, que es muy propia del Evangelio, es importantísima para poder entender este cuerpo a cuerpo, ese trabajo en cercanía, porque también los hermanos más pobres tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Y de ellos tenemos muchísimo que aprender. Yo me acuerdo trabajando en un barrio, una señora que había perdido la casilla porque se había incendiado. Yo estaba realmente buscando por todos los medios cómo conseguir chapas de la municipalidad para poder resolver el tema. Y de pronto una vecina le dice, mientras tanto venite a casa, ¿no? Venite a casa, ¿no? Esta cosa de la hospitalidad abierta, la casa es una casa pobre, sencilla, pero estaba enseguida la invitación. Yo decía, qué maravilla si yo pudiera hacer lo mismo, ¿no?
Es perfecta la anécdota. Si uno hiciera lo mismo con un vecino, no lo hace uno en otro tipo de barrio. Ahora, monseñor Ojea, usted trabaja en San Isidro y hay grandes contrastes ahí. ¿Cuál sería la frontera entre entrar a la Cava, por ejemplo?
Bueno, la Cava es un barrio sumamente difícil, complicado, ¿no? Es como un pozo dentro de San Isidro y ahí hay numerosísimos problemas. Bueno, ahora estamos viendo la posibilidad de dirigirnos hacia la integración urbana, ¿no? Hemos logrado en este último tiempo, en un diálogo muy interesante de hace 6 meses entre la vicejefatura de gabinete, el Ministerio de Desarrollo Social y los movimientos populares, los movimientos sociales. Cáritas también estuvo en ese diálogo de 6 largos meses. Hemos logrado participar del relevamiento de los barrios populares. Se han relevado 4.100 barrios de emergencia, 800.000 familias, ¿no? Le vivían, ¿no? Para buscar trabajo, lo que fuere, ¿no?
Claro, van a tener una dirección, un domicilio, y antes no había, y eso ya los estigmatizaba.
Ciertamente, ya los estigmatizaba, bueno, y además ahora el derecho a los servicios, ¿no? Que es muy importante, el derecho al agua, a las cloacas.
Porque estaba pensando en eso, fuera de las frases hechas, ¿no? Esta frase tan interesante de estar en la frontera. Pensaba, bueno, en su pequeño mundo, que es San Isidro, que es enorme, pero es pequeño en relación a la Argentina. Ahí está el contraste, ¿no? Ahí está la frontera entre San Isidro, que tiene los barrios más caros casi de la Argentina, y la Cava.
Así es, por eso el desafío de la integración va a ser tan importante, ¿no? Y en esto vamos a tener mucho que aprender, ¿no?
Monseñor, ¿cómo es la colecta este fin de semana?
Bueno, es en todas las parroquias del país, son 3.500 parroquias. Se hace en todas ellas. También tenemos algunos voluntarios que van a salir a la calle con las pecheras de Cáritas para pedir. A mí me parece bueno considerar el país como una mesa redonda, ¿no? Donde todos estamos participando de la vida y nos miramos y saber que hay muchos que faltan, y en una mesa redonda esto se percibe con claridad. Y la colecta es una manera de salir a buscar a algún hermano mío que falta.
La colecta, como dijo al principio, y también da como posibilidad acercarse, conocer de qué se trata, lo que está haciendo Cáritas,
participar. A las parroquias, a las comunidades, conocer los proyectos parroquiales, también los proyectos diocesanos. Le doy el número de teléfono para llamar a Cáritas.
Vamos, lo escuchamos.
0810-222-74-827.
Acá lo tenemos, acá lo pasaremos entonces. Entonces, sí. Esto es una invitación a incorporarse con un aporte, con algo de plata si hay, si sobra, o tiempo también, ¿no?, del voluntariado para estar cerca, para estar en la frontera, para estar con los hermanos que nos necesitan.
Así es. Tiempo y la posibilidad de poder acercarse y preguntar qué están haciendo, cuál es la preocupación de esta comunidad, cuál es el proyecto de promoción que tienen entre manos, ¿no?
La recepción de donaciones no es solamente en las parroquias, en las capillas, ¿o sí?
Sí, la recepción de donaciones es allí y después se lo indican a través del número de teléfono que acabamos.
Porque a veces hay urnas dando vuelta en algunos colegios, en colegios confesionales, en algunos centros, en lugares públicos.
Sí, eso va a haber seguro, tanto en lugares públicos como en colegios. De cualquier manera, llamando al número de teléfono se les va a indicar los distintos modos en que se puede hacer la colaboración.
0810-222-74827.
Así es.
Y si no, www.caritas.org.ar.
Así es, sí, sí.
¿Ah, está bien?
Así es, sí.
Le agradecemos muchísimo esta comunicación, Monseñor Ojea, y esperamos que haya mucha solidaridad en estos 2 días que para ustedes son tan importantes.
Gracias a usted, María Laura, un gusto volver a charlar con usted.
Igualmente.
Hasta pronto.
Monseñor Oscar Ojea es el obispo titular de la diócesis. No me sale. Voy a pedirle ayuda a Luis, que está hoy acompañándome.
Diócesis.
De San Isidro, el presidente de Cáritas Nacional. Si ves en el otro a tu hermano, nadie puede quedar excluido. Es el lema de Cáritas y el tema de la inclusión está en nuestras prioridades.
Tierra bendita, tierra de palos y mar.
Y a pedido de la peonada se vino el chaqueño Palave Chino con la chacarera de un cardenal, cuyo autor es Horacio Vanegas. A ver si nos levanta un poquito la energía, Luis, porque no pegamos una palabra hoy, ¿eh? No pegamos palabra porque está complicado. Hoy viernes estamos súper recontra cansados. Tenemos muchísimas cosas para contarles, pero no nos salen las palabras, no nos salía diócesis. ¿Cómo? A ver, Luis, si te salió. Diócesis.
Bueno, decimos parroquia y listo.
No, ¿verdad? No es lo mismo, bueno, para nada.
¿Dónde vean una cruz?
Tengo ganas de hablar en cuanto se pueda, supongo que después las noticias, con el Chino Navarro, porque hay una situación, o sea, me mira impresionado, Rafa, y dice, oye, mira vos, mira qué loco, mira lo que dice. Pero es que es verdad, hay una situación. A ver, Randazzo está reunido con todos sus...
Ya estuvo acá Chino Navarro.
Sí, claro, pero yo quiero hablar con él porque está con Randazzo, que está mostrando sus equipos de trabajo, mientras Cristina dice que no va a haber internas, mientras que vienen los intendentes, estuvo Insaurralde esta semana, habló Espinosa por ahí, y dicen que no tiene que haber interna, que Cristina es la jefa. Randazzo sostiene que hay avales, que se puede presentar. No entendemos muy bien por qué Randazzo no habla. O sea, cuando vemos la imagen que nos traen los noticieros o las fotos que salen en los diarios, en las revistas, pará, conche, un minuto. Resulta que ahí vemos que está Randazzo, está participando, trabajando, pero no habla. Habla Alberto Fernández, habla el Chino Navarro, habla Catopodis, habla... Pero no habla por
Julián
ahora.
Domínguez.
¿Qué? Julián Domínguez,
¿viste?
Gracias, Luis.
¿Viste?
Sí. Julián Domínguez habla un montón. Habla un montón, es verdad. Y habla. Y como sé que el Chino Navarro habla y vino acá y se quedó contento, ¿te acordás que nos mandó factura después? Sí.